sepa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Saludos, saludos a todes y bienvenidos a este nuevo y especial episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. La última vez que nos escuchamos en un episodio dijimos que nos íbamos de vacaciones, pero, damas y caballeros, aquí estamos, dándole fuete y candela. Y les queremos traer este episodio porque estamos en el mes de marzo y hace unos días fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de, ¿verdad?, conmemorar este día, la lucha y lo que significa en el mundo entero el 8 de marzo. Así que, Michi, cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada especial de hoy?
Hola, hola Nat, pues saludos desde México Tenochtitlan a toda nuestra audiencia. Y pues hoy estamos muy, muy felices porque tenemos por fin a nuestra primera invitada. Y digo por fin, ¡woo! porque había sido realmente muy complicado. Bueno, ustedes lo vieron en nuestros episodios, en nuestra primera temporada. Realmente hemos sido Natalie, yo y nuestro invitado, que justamente ha sido... masculino. Y bueno, pues con esto nosotros queríamos hacer como una especie de declaración de que justamente es muy difícil encontrar mujeres que trabajen con la gestión de riesgos de desastre. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito esta bonita historia de cómo llegamos con nuestra invitada de hoy, Luz Rodea Saldívar. Bueno, pues nosotros tenemos nuestras redes sociales, por favor denle like a todo. Y bueno, pues un buen día nos llegó un lindo mensaje de Stephanie Jiménez. También saludos, Steffi, esperemos que puedas
estar
con nosotros en otro episodio. Una chica que también trabaja en gestión de riesgos y que además estaba muy contenta escuchándonos en Ecos Patrimoniales. Nos empezamos a escribir y de ella salió la propuesta de incluirnos en un chat de mujeres mexicanas trabajando en reducción de riesgos de desastre, y de ahí fue que pude un poco empezar a conocer cómo estaban las cosas, ahora sí que el estado de la cuestión en México. Y bueno, pues fue muy grato ver que había otras mujeres trabajando en esta área, que si bien también lo queremos mencionar aquí, en cuanto a patrimonio cultural, pues Natalie y yo en nuestros respectivos países no hemos encontrado más mujeres que se involucren en esta parte de gestión desde el patrimonio cultural, pues obviamente hay desde otras perspectivas y desde otras especialidades. Y así fue como, bueno, pues un buen día pudimos platicar Luz y yo, y bueno, pues aquí está con nosotras y te queremos pues agradecer por estar aquí. Entonces, pues empecemos un poco con, ¿quién es Luz para Luz?
pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. También... Primero quiero reconocer a Steph por toda la chamba que ha hecho y todo el trabajo que ha hecho por impulsar este grupo. Este grupo nació, bueno, yo tengo que contar rápidamente esto porque sí creo que requiere un conocimiento, como su reconocimiento, perdón, súper especial.
Claro.
Porque yo a Steph la conocí durante la pandemia y de manera digital nos hemos hecho súper cercanas justo por esto, ¿no? Porque encontrar mujeres que trabajen gestión integral de riesgos, reducción de riesgos de desastres, etcétera, no es algo fácil en México. Bueno, en México y en todas partes.
Y en el mundo,
¿no?
Tal vez.
En Puerto Rico, en Santo Domingo, en Colombia, en todos lados.
En todas partes. Entonces, trabajando temas de incidencia, Steph es una de las personas más movidas que he conocido en mi vida, y qué bárbara. Estábamos hablando de esto, ¿no? De que hay muy pocas mujeres trabajando, muy pocas mujeres jóvenes trabajando, y que sí era súper necesario como tener un espacio donde pudiéramos platicar un poquito y compartir agenda y que nos enteráramos de lo que estaban haciendo unas con otras y demás. Y un día se le ocurrió hacer un chat de WhatsApp así de como sencillo. Y creo que cada mes, por lo menos, le da la bienvenida a una persona y es como, ella trabaja no sé qué, o sea, como que nos pasa
el dato.
Y pues ya ahí estamos todas pasándonos información, platicando, quejándonos, hablando de las frustraciones. Ahorita en el 8M hablando de las frustraciones de cada una de nosotras, de cómo es ser mujer y vivir, por ejemplo, el 8M y todo lo referente al 8M a través de pues de lo que hace cada una. Entonces, gracias, Steph, por juntarnos. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es Luz para Luz? Eso sí es algo que no sé si pueda resumir rápido, pero más bien les puedo presentar un poquito de mi trabajo, porque sí soy una de esas personas que bien o mal se defienden un poquito por lo que hacen. Yo soy Luz, soy una politóloga que reside en Ciudad de México. Llevo toda mi vida trabajando en sociedad civil, bueno, no toda mi vida, pero desde que egresé de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, trabajando en sociedad civil. Tuve un breve periodo de tiempo en el que trabajé en una televisora y que fue como un momento de trauma en mi vida. Aprendí mucho, pero fue muy pesado.
Me imagino.
Pero pues casi toda mi vida profesional he trabajado en organizaciones feministas o que tienen un componente feminista, entonces desde siempre he tenido como eso ahí, ¿no? Y cuando trabajaba en esa televisora, fue el sismo de 2017, que ha sido uno de los peores días de mi vida y que espero jamás tener que volver a vivir algo así, porque también vivir un desastre desde un medio de comunicación es un evento que sí te genera estrés postraumático adicional al que vives con un desastre encima. Y unos meses después, cuando se estaban generando todas las estrategias de recuperación, una amiga con quien yo ya había trabajado varias veces como consultora en Oxfam México, me invitó a trabajar en Oxfam como la coordinadora de comunicación para la estrategia de respuesta humanitaria, ¿no? Y al mismo tiempo, también entré a la convocatoria para trabajar en Fondo Semillas, que es un fondo feminista que impulsa trabajo con mujeres y con grupos de mujeres, porque estaban sacando un fondo de reconstrucción. Entonces postulé a los dos trabajos, como al trabajo en Fondo Semillas para coordinar el fondo de reconstrucción y el de Oxfam México, coordinando comunicación para la respuesta humanitaria, y me quedé en ambos.
¡Wow!
Y sí. Y corrí con la gran suerte de que también en Semillas, pues es una organización padrísima e increíble, la cual extraño un montón todos los días, trabajando la respuesta a la emergencia, y así fue como entré al mundo de los desastres, pero, o sea, como enclavado desde la plataforma de 10 metros, así me sumergí por completo en el trabajo de acción humanitaria y desastres y recuperación, y pues me encantó.
Wow.
Y desde entonces, en eso estoy.
¡Qué historia tan inspiradora! Me lo estás contando y realmente, bueno, ¿por qué inspiradora? Pues porque finalmente es atreverte, ¿no? Un poco algo de lo que habíamos platicado Natalie y yo, digamos que tras bambalinas, es que el mundo de los desastres llegó a nosotras, no nosotras a él. Y eso sí, uh-huh, tiene algo de sentido, ¿no, Nat?
Claro, exactamente. Para los que no saben, pues pueden volver al primer episodio, pero fueron exactamente nuestras experiencias con un desastre la que nos impulsó a tomar ese camino. Sino quién sabe en qué estaríamos, ¿verdad?, trabajando nosotros.
Exacto. Sí, pues fue igual conmigo. O sea, la experiencia del 19S me marcó de una forma, impresionante, de manera que cuando llegaron estas dos oportunidades a mí, sí dije, pues voy. Ahora sí que voy a ver qué sale.
Lánzate, claro.
Sí.
Oye, y me gusta mucho esto que comentas de que siempre has tratado de trabajar desde un punto de vista feminista, ¿no? Como que siempre has tenido esta visión. Pues me gustaría que nos compartieras tú cómo vives tu feminismo. ¿Qué es el feminismo para ti?
Ay, No, es que esa sí también es una pregunta súper compleja para mí, porque pues yo me nombré feminista hasta que tenía, no sé, como 21, 22 años, pero ya durante todo mi trabajo y especialmente en los últimos años, pues me di cuenta que siempre tuve esa formación, ¿no? Porque mi mamá es feminista y me crió bajo el feminismo, a veces nombrándolo y a veces no, porque pues al final mi familia tal vez no lo reconocía como tal. Entonces, pues tengo un montón de su influencia, ¿no? Siempre desde que era niña hasta ahora la sigo teniendo. Entonces, ¿cómo vivo mi feminismo? Pues sí, sí puedo decirlo tal cual, que es algo que traigo en la sangre, porque sí viene desde mi mamá y desde la formación que me dieron, tanto mi mamá como mi papá, nada más que mi mamá sí estuvo mucho más involucrada en dejar que eso no se nos fuera ni a mi hermana ni a mí. Entonces, sí, sí es algo que me cuesta mucho trabajo responder, porque es algo que sí viene desde que nací.
Wow, qué bonito.
Sí. Y es muy pesado, o sea, también me he dado cuenta que cuando era niña y adolescente y adulta, bueno, adolescente tardía, o sea, cuando tenía como 20, 21, 22 años, que todo el mundo, o que me reconocían en mis círculos sociales como la que siempre se estaba quejando y la gente y todo, era por eso, o sea.
La agresiva, la peleona.
Sí, exactamente.
Yep.
Sí.
Yep.
Y sí, ha marcado mi carrera.
Mira, nunca te dijeron, oye, ¿por qué no eres abogada? Si tanto te gusta pelear y estar discutiendo. Ya te lo dijeron.
No, y cuando dije que iba a ser politóloga, a todo el mundo le pareció como bastante lógico que eligiera esa carrera porque sí, porque ahí lo traía, sí.
Y entonces, ahora que Bela menciona ese, ¿verdad?, trasfondo de tu relación con lo que es el feminismo, queremos que nos hable qué es ser mujer y cómo es ser mujer dentro de la labor y el de manejo de riesgo de desastre. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Todos los cuestionamientos que tenemos que hacer, sobre todo alrededor de los desastres, sí, sí tienen un trasfondo de, pues, de cómo nos forman como mujer, ¿no? O sea, a mí sí me sorprende un poco cómo todo el mundo espera que las trabajadoras humanitarias y las personas que trabajan en desastres, o sea, que es un sector que está súper feminizado, pero al mismo tiempo es increíblemente riesgoso para nosotras, por muchas cosas, ¿no? Pero al final todo el mundo espera que también haya un hombre, o sea, esta idea del salvador blanco, del white savior, que se ve mucho en las organizaciones humanitarias, pues es como la figura que la gente espera, ¿no? Bueno, la gente en un contexto de desastre tiene súper idealizada, pero al mismo tiempo, cuando empiezas a trabajar en desastres, te das cuenta que las mujeres son las primeras respondientes. Tanto las mujeres de las comunidades donde se viven los desastres, como ya en términos humanitarios, las trabajadoras humanitarias, quienes son los estrategas, muchas veces, no lo estoy diciendo en específico en mi trabajo, porque, pues, en Oxfam sí somos una mayoría de mujeres, las del equipo humanitario, pero en otras organizaciones y en otros países y en otros ejemplos que empecé a estudiar cuando me clavé en esto, sí, sí veía que se esperaba que la estratega fuera el hombre y el que las fuera liderando fuera el hombre, pero quienes respondían son las mujeres, porque además, pues, las mujeres somos las encargadas de, y lo estoy diciendo bajo el estereotipo, no es porque realmente lo crea, pero las mujeres somos las encargadas de proveer cuidado y bienestar y salud y educación y confort y cariño y todo a las personas que están sufriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí es súper complejo el estar revisando tu papel como mujer, como persona que hace gestión integral de riesgos o trabajo humanitario en desastres, como una persona que está afuera de, o sea, al momento de estar respondiendo o al momento de estar trabajando con comunidades para reducir desastres, pero también cuando te ves dentro, ¿no? O sea, cuando te ves dentro en el contexto de desastres y en como todas las responsabilidades que se te otorgan nada más porque eres mujer. Porque sí se nos otorgan un montón de responsabilidades por ser mujeres.
Wow, ahorita que me lo estabas diciendo, sí pensaba en esto de cómo está tan... Bueno, obviamente es cultural, ¿no? Que es algo que hemos mencionado. O sea, la percepción de la naturaleza y de los riesgos y nuestras reacciones y todo, pues son culturales y están guiadas por lo que creemos, por nuestra cosmovisión del mundo. Pero pensaba en esto, ¿no? De que normalmente el hombre se ve como el que provee y la mujer, obviamente, como en este día maternalista, justamente como la que cuida, la que apapacha, la que protege, ¿no?
Sí, por completo. Y en que se espere que estemos ejerciendo el trabajo de cuidados, que sí, es un tema que traigo presente ahorita, bueno, no ahorita, desde hace un montón, porque cada vez lo veo más, y en este contexto de la pandemia también lo he visto muchísimo, que es todo ese trabajo que dedican las mujeres a proveer bienestar a las personas, o sea, no nada más a su familia, sino a las personas en general, y eso cómo se refleja en las expectativas que se tienen pues al momento de estar en un desastre, de estar en una emergencia humanitaria, de pensar incluso en cómo se comunica. O sea, esto que decías tú de la imagen del trabajador humanitario cargando costales y la mujer cocinando, ¿por? O sea, sí. Las mujeres en las cocinas comunitarias y los hombres haciendo el trabajo pesado, porque ellas son las que cuidan y ellos son los que proveen, ¿no?
Y como tú dices, son cuestiones culturales que también me llevan a pensar también cómo estos roles que la misma sociedad, ¿verdad?, impone desde esos procesos, desde que uno es pequeña hasta que uno va creciendo, y creo que Mitzi, tú y yo en algún momento hablamos de esto, cómo también esos roles impactan en el momento de que ocurre un desastre. O sea, hablamos de, bueno, tú me hablaste de, por ejemplo, las mujeres tendemos a cargar una cartera y los hombres tienen bastantes bolsillos en sus pantalones para ellos tener que cargar con su identificación y todas estas cosas. Entonces, a la hora de un desastre, ¿qué cuerpo es más fácil de identificar? Segundo, las mujeres que se les obliga muchas veces de niñas a tener roles en la casa, como amas de casa, como cuidadora, como madre, están siempre en ese, podemos decir, en un lugar específico en el hogar, y cuando ocurre un sismo, por decir así, son las primeras que, ¿verdad?, porque tratar de proteger a otras personas, son las que no pueden salir rápido. Entonces,
creo que nos gustaría aquí profundizar contigo, Luz, acerca de, bueno, yo sé que tú lo debes haber visto muy claro, como dices, en esta experiencia comunicando desastres, ¿no? Comunicando dentro del contexto de cuando trabajabas en la televisora. Y el vivirlo desde la instancia, bueno, afectada, pero también desde la transmisión de esa información a otras comunidades, por decirlo de una manera. Pero tú, ¿cómo ves esa? O sea, como un poco para desmenuzar esto de por qué afecta diferente a diferentes personas un mismo hecho.
Otra pregunta súper existencial.
Discúlpanos.
No, está bien, de nuevo. Está súper bien que hagamos este tipo de preguntas, porque son las preguntas que nos tenemos que estar haciendo, ¿no? Porque el nada más manejar estadísticas no nos dice nada. Y son estas preguntas que nos llevan a la raíz del problema. ¿Cómo lo veo? O sea, es que sí. Vamos, cuando ves todo con... O así es como lo veo yo. Cuando ves todo con los lentes de género, con estos famosos lentes de género del que de repente las feministas hablamos, que es como ponerte unos lentes que te hacen identificar más fácil o identificar de una forma o con un enfoque distinto cuáles son las principales desigualdades, es cuando queda mucho más en evidencia no nada más por qué o cómo es que impactan, sino qué fue lo que hizo que impactaran de manera distinta, ¿no? En términos de comunicación estoy pensando, y si me estoy viendo como muy abstracta, voy a intentar aterrizarlo un poquito. En términos de comunicación, trabajando en el medio, yo recuerdo muy bien que lo que se buscaba visualmente sí correspondía mucho a estos estereotipos que, ya que estás en campo, te hacen identificar por qué la gente es vulnerable, ¿no? O sea, ¿por qué quedan? ¿O por qué están primero en un en una situación de vulnerabilidad y por qué esa vulnerabilidad se perpetúa y por qué esa desigualdad se amplifica y hace que las personas estén o que los procesos de recuperación sean mucho más complicados y largos y complejos para las personas que están en situación de vulnerabilidad más grande. Por ejemplo, ¿no? Las comunidades indígenas. O pensando en el 19S, o sea, obviando el hecho de que primero hubo un sismo mucho más grande e impactante en el Istmo de Tehuantepec, o incluso eso, o sea, que primero había habido el sismo del 7 de septiembre, pero todos los focos se fueron al del 19 porque fue en Ciudad de México, porque fue más mediático, porque veías imágenes de la Condesa destruida, pero no veías imágenes de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, que son colonias y barrios que siguen estando muy mal.
Hasta la fecha están pagando el... Sí.
Exacto. Y que luego, después de eso, 4 días después, hubo otro sismo que nadie se acuerda de él, que fue el de Unión Hidalgo, que está en el Istmo de Tehuantepec, y que nadie peló absolutamente nada de cuáles fueron los daños en Unión Hidalgo, que es un municipio mayoritariamente indígena, que además ahorita está siendo súper afectado por todos los megaproyectos de eólicas que quieren entrar. O sea, como todos esos estereotipos o esas estructuras de desigualdad que ya existen, se reflejan en la comunicación y de alguna u otra forma invisibilizan o perpetúan las desigualdades e invisibilizan las vulnerabilidades y las necesidades de las personas. Lo pienso en cómo nunca se comunicaron cuáles eran realmente las necesidades de las personas afectadas y se iba más hacia lo espectacular, la nota de la esperanza, entre comillas, pero decías esperanza de que, o sea, y cómo todo el tema de la reconstrucción estaba súper romantizado a, de nuevo, perpetuar como estructuras increíblemente desiguales donde veías a influencers y a youtubers haciendo sus colectas. Y que además nunca mencionaba cómo el impacto había sido súper diferenciado en la población y cómo las mujeres, por ejemplo, estaban teniendo triple jornada laboral, qué problemas estaba generando el desastre en distintas poblaciones. O sea, sí es muy difícil aterrizarlo en una respuesta concreta, pero yo sí lo logré ver primero como desde el medio y luego ya trabajando y viendo y diciendo, pero es que ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos hacer esa conexión? ¿Cómo podemos evidenciar o cómo podemos visibilizar que las necesidades que nos están cumpliendo? ¿Cómo podemos visibilizar cuáles fueron las desigualdades preexistentes que hicieron que el impacto del desastre así fuera impresionante, que las mujeres estaban cada vez más vulnerables, que los niveles de violencia contra las mujeres crecieron a partir del desastre, y que además es algo que ahorita estamos viviendo en términos de COVID, porque pues tú sabrás que, y seguramente has visto, bueno, ustedes, como en los círculos de desastrólogos y desastrólogas, todas las personas hablamos de la pandemia por COVID como un desastre, porque cumple todas las características. Uh-huh. Y como estamos viendo precisamente, de nuevo, cómo se están reproduciendo todos esos discursos, narrativas y desigualdades.
Los niveles de feminicidio han incrementado de una manera increíblemente violenta, más de lo normal.
Exacto.
Porque eso es una cosa que me frustra mucho en lo personal.
Los niveles de feminicidios, que además también están ligados al trabajo de cuidados. O sea, las mujeres somos las que nos estamos encargando de sacar adelante los cuidados en las casas, al mismo tiempo que trabajamos, al mismo tiempo que estamos intentando resolver la crisis económica, emprendiendo con todo este tema de las nenis, que no sé si, bueno, que es otro tema, pero de estos emprendimientos informales de las mujeres y de las mujeres jóvenes que están viendo de dónde sacan para
recursos, claro.
Ajá, ajá. O sea, todo eso, cómo se cruza y cómo está súper invisibilizado en cómo se comunica el desastre de la pandemia por COVID.
Claro, y que a lo mejor, bueno, aquí también habría que hacer la nota que si bien la definición, digamos, de desastre es un evento catastrófico, pues ese evento puede ser de larga o de corta duración. O sea, el desastre en este caso por COVID, pues ha sido de un año y contando, ¿no? Y habría que ver después cuánto más va a durar aunque ya tengamos la vacuna y aunque cosas empiecen a cambiar en cuanto a estas restricciones de reuniones sociales y en fin. Pero creo que esa es una cosa también importante que queremos pues rescatar en este episodio, que los desastres no tienen que ser un evento, digamos, único, pero también como súbito, ¿no? O sea, no significa que pasó y ya, ¿no? No, sino que puede ser un proceso realmente largo y puede pasar años y la recuperación puede tardar muchos años más o ser parte del mismo desastre. Esto que dices de perpetuar me parece muy interesante porque finalmente, bueno, a lo mejor mucha bibliografía también acerca del manejo de desastres de pronto podría proponer que pues si ya perdieron todos, podríamos empezar todos desde cero, ¿no? Es como una oportunidad para reiniciarnos todos y en esta idea como muy romántica de, bueno, pues a lo mejor tenías alguien en más dos y alguien en menos uno, pero ahorita ya todos estamos en cero, ¿no? Entonces vamos a empezar todos hacia adelante. Y la realidad es que el que estaba en menos uno va a estar en menos 10, ¿no? Y seguramente se va a quedar en menos 10, porque, y yo les los puedo decir por lo que he visto en México, o sea, yo les he platicado en otros episodios que yo soy damnificada y en muchos momentos en los que había reuniones y tal, a nosotros se nos negó la ayuda por justamente no ser clase baja o por no ser clase alta, sino simplemente porque no entrábamos en la estadística y no había dónde acomodarnos. O sea, éramos como este estrato de la sociedad, la clase media que era la que sostenía, y somos los que sostenemos mucho de esto, pero de pronto ya vas viendo que la clase media ya no existe porque te aprietan y te aprietan y te aprietan, y entonces si yo tuviera el dinero para comprarme una casa ya la tendría, pero no es el caso, ¿no? Y aquellos que sí lo tenían, pues ya ni se acuerdan del sismo porque ya se compraron un penthouse en alguna otra colonia. Y ahí es donde ves que las cosas afectan diferente. A eso es a lo que nos referimos con que estas diferencias ya existentes, un desastre simplemente las pues pone de manifiesto y hace que simplemente sean más visibles. Creo que eso es algo que nos gustaría que se quedaran de este episodio también.
Esta idea o esta frase que empezamos a escuchar cuando empezó todo lo de la pandemia de es que todos estamos en el mismo barco. No estamos en el mismo barco. Y a mí me tocó verlo, por ejemplo, en junio, que por cambio climático, otro tema, en la península de Yucatán hubieron inundaciones por una tormenta tropical, que en temporada de huracanes, pues ya sabemos que van a haber fenómenos meteorológicos y lo que quieras, y todo el mundo espera que lo fuerte llegue cuando lleguen los huracanes categoría 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces nadie se esperaba que con una tormenta tropical sucediera algo fuerte. Pero pues todas las comunidades de la península de Yucatán que viven del turismo, o sea, que son comunidades indígenas que viven del turismo o de las obras alrededor del desarrollo que trae el turismo, y desarrollo hice la seña entre comillas, porque pues sí es como entre comillas, el desarrollo que trae el turismo, tenían meses sin recibir ingresos. Y lo que hacían esas familias era pues alimentarse de sus huertos de traspatio, de sus animales de traspatio, y de repente llegan las inundaciones y se pudren todos los huertos, se mueren todos los animales y no tenían absolutamente nada. Entonces, sí decías, es que, o sea, ahí es como súper evidente que no todos estamos en el mismo barco, porque cuando nosotras desde Oxfam fuimos a responder a esta emergencia, pues nosotros íbamos en el avión como con familias enteras que se iban a la Riviera Maya a pasar un poco de vacaciones porque ya estaban cansadas de la pandemia y querían como pues despejarse y todo. E íbamos a comunidades donde las personas ya no tenían dinero porque además vivimos en un estado que no provee bienestar a las personas y un piso mínimo como de derechos básicos.
Sí, como derecho humano, ¿no?
Ajá. Y además, que lo poco que tenían lo perdieron porque llovió. O sea, no estamos en el mismo barco.
No, no estamos en el mismo barco. Y es muy importante lo que dices con esto de que se van de vacaciones, ¿no? O sea, finalmente también es un acto egoísta porque solo están pensando en ellos. O sea, solo están pensando en que qué aburrido estar encerrado. Qué aburrido mis planes que yo tenía para irme a viajar por tal y tal y cual. O sea, simplemente la única necesidad que importa es la de esa persona para esa persona. Y los demás sí que se queden adentro, los demás sí que se queden usando cubrebocas, los demás...
Pero ahí también volvemos a lo que decía Luz de la comunicación, ese tipo de persona genuinamente le va a cruzar por la mente el mero hecho de que hay personas y comunidades sufriendo. ¿Cómo? Si dentro de las mismas redes sociales y un mundo tan digital y globalizado se controla la información de cierta manera en la que ese tipo de información no sale al aire. No sale a la luz, valga la redundancia, Luz.
Literal.
Y como viendo eso, también pues nos dábamos cuenta cómo las mujeres eran las que se estaban llevando la mayor carga, ¿no? Porque al final, vamos, no voy a aquí, mi intención tampoco es decir que los hombres de las comunidades en la península de Yucatán no estaban haciendo nada, pero de alguna u otra forma, los hombres decían, pues me voy a ir a Mérida a ver si encuentro trabajo de albañil o de obrero o a ver qué puedo hacer, si puedo cargar, no sé. Entonces ellos se iban y las que se quedaban en la casa, primero limpiando y viendo cómo hacían para recuperar los cultivos, los animales que estaban enfermas, algunos integrantes de la familia, los niños tenían enfermedades de la piel porque pues por todas las condiciones de saneamiento e higiene que existían en ese momento en la península, eran las mujeres. Y cuando tuvimos la respuesta humanitaria y que queríamos ver, estábamos como viendo qué hacíamos y todo, pues las primeras personas con quienes nos reunimos para hablar eran mujeres, porque ellas eran las que se estaban encargando de forma invisible, porque al final, cuando hicimos las entregas, llegaron los hombres, de gestionar cómo se iban a hacer las entregas en las comunidades, las que estaban pendientes, las que estaban viendo todo, ¿no?
Oye, y Luz, si le pudieras dar algún consejo, algún tip a alguna mujer, joven, niña, que quisiera tomar alguna posición de liderazgo en su comunidad o espacio, escuela, trabajo, ¿tienes algún consejo de cómo empezar? Porque es que también muchas veces muchas personas se me acercan y dicen, pero es que ni siquiera sé cómo empezar, ¿quién me va a escuchar? No sé, dentro de tu experiencia, si tienes algún tipo de consejo.
Es que creo que ahí también hay un problema o un trabajo de autorreconocimiento y de reconocimiento que se tiene que hacer. Porque de nuevo, o sea, las mujeres en los procesos de desastre somos las primeras respondientes. Y ya hay procesos comunitarios valiosos que simplemente no están visibilizados. Y aquí me voy a ir con un ejemplo en el Istmo de Tehuantepec, bueno, no con uno, en el Istmo de Tehuantepec hay un montón de ejemplos de grupos de mujeres organizadas, ¿no? Pero uno en específico en Unión Hidalgo, que es este municipio, que fue primero impactado por el sismo del 7 de septiembre y luego por el del 23, fue epicentro, o sea, para para quienes hemos vivido un desastre cerca del epicentro, pues sí sabemos que ser epicentro es algo bastante intenso. Y creo que fue a 6.3 o algo así, o sea, no fue menor, fue un sismo grande. Uh-huh. Y cuando fueron los sismos, primero del 7 y luego del 23, las mujeres, las vecinas, se organizaron y crearon cocinas comunitarias, porque Unión Hidalgo, no les miento, el 90% de Unión Hidalgo estaba devastado. Yo estuve yendo durante toda la respuesta de Oxfam y tengo muchas ganas de regresar, porque además Unión Hidalgo me parece, y su gente me parece, o sea, me han dado lecciones de vida y he aprendido un montón de estos procesos comunitarios. Entonces se activaron Yo recuerdo tres cocinas comunitarias, pero nosotros desde Oxfam trabajamos con una en el cual las vecinas, todos los víveres que iban llegando, en vez de que se repartieran por familia, los juntaron y pues crearon eso, ¿no? Una cocina a la cual tú podías ir a comer, o las y los vecinos de Unión Hidalgo podían ir a comer sin necesidad de pagar, porque pues el proceso de organización comunitaria y de como esta repartición más equitativa del trabajo de cuidados entre las mujeres, la lógica bajo la cual se estaban organizando era para que no tenga que una mujer nada más resolver cómo atender a su familia, vamos a juntarnos todas. Vamos a juntar todos los víveres y entre todas cocinamos, ponemos horarios, no sé, vemos quién se encarga de qué, o sea, una organización fuerte, ¿no? Y poco a poco, ese espacio fue ganando reconocimiento por parte de la comunidad, pero reconocimiento como bastante fuerte, porque además en los distintos usos y costumbres en el Istmo de Tehuantepec, pues las mujeres de Tehuantepec son reconocidas como estas mujeres súper fuertes y valientes y demás, pero al mismo tiempo son mujeres que viven muchísima violencia. Y parte de esta violencia es que en procesos comunitarios, en muchísimas de las comunidades, no pueden participar porque son mujeres, porque los que toman las decisiones son los hombres. Entonces, la cocina comunitaria empezó a tomar un papel súper activo en la vida de la comunidad, de manera que se reconocía cada vez más la importancia de ese grupo de mujeres, que además ahorita ya forman parte de la Asamblea de Comuneros que está resistiendo contra una eólica francesa, y que además, o sea, han logrado que, por ejemplo, la consulta que se ha intentado imponer con este, bajo el pretexto de que va a traer desarrollo, otra vez entre comillas, a Unión Hidalgo y a las personas de Unión Hidalgo, cuando también hay un proceso como un poco turbio de defensa de la tierra, bueno, de violación a derechos humanos y defensa de la tierra y demás, pues ellas empezaron a como a ser reconocidas como lideresas comunitarias, y ahorita son reconocidas como lideresas comunitarias.
¡Qué brutal! ¡Wow! Entonces, gracias, Lu, por el diablo, con decirnos esa historia.
¡Ajá! Pero es eso, o sea, los procesos ya existen, las mujeres ya están organizadas, las mujeres ya participan ya tienen ese papel de liderazgo, pero no es reconocido o está invisibilizado.
Claro, sí, pues ahí existe esa estructura, como tú bien dices, nada más hay que insertarse en esa estructura, ¿no?
Ajá.
Que a lo que Lu se refería es que justamente en el Istmo de Tehuantepec, pues se sabe que la mujer tehuana es fuerte, es un matriarcado, la mujer tehuana es la que decide, es la que manda en la casa, pero la realidad es que al mismo tiempo existe, como bien dices, ¿no?, todas estas situaciones por debajo en las cuales no se les reconoce, y que si bien la mujer es la que administra muchas cosas y decide muchas cosas, pues sigue necesitando a su hombre al lado, ¿no? Entonces, es una
está situación... Está sujeta todavía a violencia, como quiera.
Exacto, o que es un matriarcado porque hay una paternidad ausente, ¿no?
¡Qué fuerte!
Eso es algo que pasa también muchísimo.
Quote, hay un matriarcado porque, ¿cómo es?
Hay una paternidad ausente, ¿no?
Hay paternidad ausente, me acabas de volar los sesos.
Nos encantó, bueno, Luz, nos encantó.
Y con esa frase, explota sesos, cerramos el episodio de hoy.
Wow, me pasó muy rápido.
Ay, sí.
Siempre pasa.
Pero esto nos deja con el delicioso sabor de boca para que seas parte de la familia de Ecos. Bueno, ya eres parte de la familia de Ecos, pero lo que queremos decir es que pues vuelvas con nosotras una, dos, tres, las veces que tú gustes, porque simplemente es un deleite platicar contigo y porque hay tanto, tanto, tanto de qué hablar que realmente nuestra audiencia también agradecerá que regreses pronto.
Ay, muchas gracias.
Demasiado.
Así y cuando que, quieran. Me encanta, gracias. Me encantan los podcasts. Entonces, sí, cuando quieran participo.
Buenísimo.
Gracias. Y bueno, antes de que terminemos, Lu, solo te tengo una breve pregunta que no tienes, o sea, contestarla como tú quieras. Pero te pregunto, para ti, ¿qué es patrimonio? Si le quieres llamar patrimonio.
Patrimonio para mí es, pues, todos esos elementos materiales e inmateriales que van estructurando la vida tanto a nivel individual como social.
Y muchas gracias por compartirla, ¿verdad? Y como dijo Mitzi, ya oficial, eres parte de la familia de Compatrimoniales Podcast.
Muchas gracias.
Qué bueno, mi gente, denle follow a las redes sociales. Vamos a dejar información sobre Luz si la quieren seguir allá también en las redes. Si tienes duda, pregunta sobre mujeres dentro del campo de la disciplina del manejo de riesgo de desastre. Nuevamente estamos aquí a las órdenes. Estaremos pronto, nos sigan escuchando en una nueva y segunda temporada de Ecos Patrimoniales Podcast.
Así es. No, pues muchas gracias por estar acá, Luz. Muchas gracias, Natalie. Yo sé que, pues bueno, fue un poquito una introducción de todo lo que hay detrás del mundo del desastre, todo lo que hay en la gestión de riesgos. Pero bueno, acuérdense que Ecos Patrimoniales justamente es un espacio de discusión, discusión abierta, discusión plural. Pero bueno, síganos, como bien dice Nat, y sigamos haciendo eco. Nos despedimos por el día de hoy. Te agradecemos otra vez, Luz, por este especial del 8M.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.